En casa de Herrero, es radio.
Faltan 24 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Todo el mundo que me conoce sabe que aprecio especialmente a Ketty Garalta aquí presente. Ketty, bienvenida, buenas tardes.
Yo también te aprecio.
No obstante, te voy a poner en un compromiso.
Después del algodón llega la aguja.
Claro, naturalmente. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Qué miedo.
Imaginemos que se consuma uno de los borradores del gobierno, como ha dicho Illa, y en Nochebuena solo 6, y en Nochevieja solo 6. ¿Lo cumples o lo incumples?
Yo lo incumplo. No puedo mentir.
Por un momento pensaba que me ibas a mentir.
Me declaro insumisa y me atengo a las consecuencias.
Bueno, y tú, John Müller, bienvenido, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. La cara de maldad que tiene. O sea, es que la gente tenía que haber visto
porque
tu
sabe
cara.
¿Sabe que no puedo mentir?
Porque es impresionante
no,
la cara de malo cuando le has preguntado.
La he puesto a prueba, porque si quieres que te diga yo también toda la verdad, yo sabía de antemano la respuesta. Y yo lo que quería era ver si era capaz, a micrófono abierto, de reconocer lo que yo ya sabía que iba a hacer.
No, yo creo que yo cumplo. O sea, la familia nuclear, si hablamos de la extendida, no, incumplo claramente, pero lo que son mis hijas, mi esposa y incluso alguna adosado más, entramos perfectamente. Nos sobra un puesto incluso para invitar a un homeless.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo acepto esa invitación en categoría de homeless, John, si me dejas.
Encantado,
a tu
Juan,
casa,
además
¿eh?
Será divertido.
Bueno, pues, serás tú en compañía de otros, o sea, que las cosas como son. Oye, Juan, no, pero me interesa mucho tu opinión porque tú la has vivido desde una redacción. Y a mí, es verdad que me he quedado solo. Yo, sabes que tengo una capacidad para asombrarme, que todavía mi edad es muy llamativa. Y entonces he comentado en voz alta, después de ver la comparecencia de ella en el Consejo de Ministros, cuando ha dicho, bueno, este es uno de los borradores que está contemplando el gobierno y además todavía no vamos a llegar a un acuerdo, lo vamos a empezar a discutir, vamos a buscar un consenso. Y yo me he quedado, de verdad, verdaderamente perplejo, porque durante toda la mañana todos los periódicos, incluyendo el tuyo, pero sin ninguna excepción, todos han estado vendiendo con rotundidad plan del gobierno, 6 personas y toque de queda a la 1 de la madrugada. ¿Eso cómo se ha gestado informativamente?
Bueno, todo ha empezado, debían ser las 10:30 pasadas cuando ha salido, cuando ha llegado al menos a la redacción de ABC la noticia del plan del gobierno, que iba por ahí, por de levantar el toque de queda y 6 personas en cada cena, en Nochebuena y en Nochevieja. Y así es como ha comenzado. Lo que pasa es que yo ya he dicho alguna vez en este programa, Luis, que del señor Illa, lo único que cuando lo escucho recibo siempre más dudas que certezas.
Pero no te ha sorprendido, soy el único que se ha quedado sorprendido cuando de repente le oigo decir que este es uno de los borradores y que ya vamos a ver lo que pasa.
Sí, sí, bueno, no me ha sorprendido porque mi capacidad de sorpresa con ella en este caso está superada ampliamente. Pero sí, efectivamente, yo creo que todavía no sabemos a qué nos vamos a tener y ya estamos todos recibiendo mensajes familiares de qué vamos a hacer el 24 y el 31. Yo por lo menos ya he recibido directrices. Por eso le decía a John lo de ir a su casa en calidad de homeless. Porque veo que me quedo fuera.
A mí no me ha sorprendido porque, sin restarle ningún mérito a quienes han adelantado la noticia, entre ellos el diario ABC, el diario El Mundo, con ese borrador, es sorprendentemente fácil cómo la obtención de ese borrador esta mañana por parte del gobierno rulaba por todas partes.
Y la ejecución.
Y a mí...
Pero rulaba con el añadido, este es uno de varios.
No. A mí sí. Yo, nuestra información, de hecho, lo que me ha sorprendido es que se daba como cerrado, que luego yo he consultado, y así lo hemos publicado en Libertad Digital y lo hemos contado en el radio, que cuando he llamado a alguna fuente para contrastar esa información, lo primero que me han dicho es eso. Me han echado, me han roto el cántaro. Me han dicho, bueno, este es uno, pero es que hay 10. El más optimista, el más pesimista es este. Y el más optimista es una información que además yo por lo menos vengo escuchando desde la semana pasada, y era que se iba a elevar a 10 el número de comensales y que se iba, y así lo estamos contando en el periódico, a limitar la movilidad a partir del día 23. Seguramente cerrar como efecto disuasorio, pero permitir relajar las medidas en relación al número de comensales e incluso relajar los controles por carretera. Pese a que se cierre la movilidad entre comunidades autónomas, relajar un poco sobre todo en los días especialmente sensibles como son Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Ya digo, yo creo que eso es así, que hay varios borradores, está el más... No podemos llevar esto a palabra de Dios, a este es el plan del gobierno, no, porque hay varios planes, en función de los datos se aplicará uno u otro, y en función de si se llega o no a los 200 casos, porque ahora mismo estamos por debajo de 400, levemente, pero por debajo de 400. Los planes del gobierno es que si conseguimos llegar en un mes, queda un mes, cuatro semanas, al entorno de los 200 y pico, ahí se podría aplicar el escenario más o menos.
Eso es una barbaridad.
¿Es imposible?
No, no es que sea imposible. Es que tú no puedes esperar un mes para decir dos días antes
cuál es
el
plan. Es lo que van a hacer, ¿eh?
Pero ¿cómo vas a decir dos días antes? Pero la gente tiene que planificar.
Por eso hay varios borradores, varios planes, y en función de cómo estemos la semana previa, anunciamos uno u otro. Y yo lo que me temo, y ahí voy con lo de lo fácil que ha sido obtenerlo, y el no a los primeros que han adelantado la noticia. Juan, no me entiendas mal ni te cabrees conmigo.
El
mérito está ahí. Pero luego hay veces que, oye, uno tiene un borrador y todo el mundo intenta rascar, pásamelo, y cuesta más. Y hoy era facilísimo, es que ya digo, rulaba por todas partes, me ha llegado por varias vías. Con lo cual, yo me temo que el gobierno, los planes del gobierno eran hoy, yo deslizo el borrador, acostumbro al escenario poco favorable a los españoles para que luego Sánchez aparezca una semana antes de Navidad como el salvador, el espíritu de la Navidad presente, ¿no? Que viene a alumbrarnos la Navidad y a decirnos que nos permite reunirnos a 10 personas
pues
en nuestras casas
y
abrazarnos con nuestra familia.
Si lo anuncia tres días antes, lo único que va a hacer es tener que cambiar.
Va a cabrear a todo el mundo.
Yo creo que sí, ¿no?
Claro. Vamos,
te digo ya lo que
bueno,
va a decir
bueno.
Mi casa. No me da tiempo a comprar las gambas o lo que sea.
Claro.
Bueno, el precio
final,
de las gambas habrá que verlo,
es
¿eh?
Otra.
Encima.
Bueno, ¿cómo se ve que no estáis escuchando mi programa? O sea, ahora puedes conseguir, de aquí al viernes todavía, kilo de gamba roja recién sacada del mar a 70 euros el kilo.
¿En dónde?
¿Cómo? ¿En Almería?
¿Ah, sí?
Claro.
El Red Friday.
Bueno,
wow.
Bien, pero eso es...
¿Black pues, Friday o Red Friday?
Red Friday.
Buena,
¿no? Es una iniciativa que han hecho la cooperativa de pescadores.
Punto. Qué bueno.
Entonces, han dicho, en vez de Black Friday, Red Friday.
Es que ha sufrido mucho el sector de los pescadores artesanales.
Se están forrando a vender gamba roja.
Ahora sí, pero cuando cerró la restauración y la hostelería, el impacto inicial se lo llevaron ellos porque eran los grandes proveedores. La mejor calidad se llevaba a los restaurantes.
De bueno, todos modos, Luis, yo no sé cómo será la cena de Nochebuena y la de Nochevieja. No lo sé. No sé si iremos a una cena de 20 personas, de 15, de 10, o cenaremos
20,
en casa.
Ya te digo yo que no.
Pero
legalmente,
te aseguro,
es algo que
estoy seguro.
Que
pero
llegar, claro.
En todo caso, te aseguro que yo cenaré.
Ah, bueno.
Cenaré bien.
Sí.
Y lo celebraré. Es decir.
Porque vas a venir a mi casa.
Hombre, en ese caso ya me saldrá, encima
hombres.
No tengo ni que cocinar. Pero quiero decir que al final no es lo mismo hacer una cena para toda la familia, los hijos, los nietos y el cuñado, al que al final, por cierto, acabaremos echando de menos. Una cosa es eso y otra cosa es no cenar. Habrá que preparar una cena y habrá que motivar a la ciudadanía para que celebren la Nochevieja y la Nochebuena. Lo digo en aras del consumo. En aras de garantizar un consumo. Evidentemente será menor que con las cenas pantagruélicas familiares de toda la vida, pero habrá que animar al consumo porque si no, pues habrá una repercusión económica terrorífica. Y cenar en casa podemos cenar. Yo lo voy a hacer.
Bueno. Está bien el matiz, ¿eh? Porque
claro.
Hay quien había deslizado precisamente en ese comité científico, médico, fantasma de Pedro Sánchez, que precisamente el problema eran las cenas y las comidas, porque cuando te juntas con comensales que no son convivientes, pasar fuentes de comida que utiliza todas las mismas personas son una...
Estás sin mascarilla.
Claro que estás sin mascarilla. Se dispara el riesgo de contagio en una comida, muchísimo más que en una conversación en la que estás pues despachando con una mascarilla puesta. Y hay quien lo deslizó, en las reuniones internas. Pero
vamos a ver cómo queda. Yo, desde el punto de vista informativo, que es lo que me importa, es decir, que los oyentes del programa sepan cómo está la situación. Entonces, la situación está en que no está. O sea, todavía no sabemos nada del plan de Navidad. No sabemos si van a ser 6. Lo digo para que nadie se llame a engaño cuando esté leyendo los periódicos, porque lo que induce a pensar la portada de los periódicos es que ya hay una decisión prácticamente tomada de 6 por persona y toque de quedar una madrugada. Y no es verdad, o sea, eso es uno de los borradores y a partir de ahora ya sabemos, a mí me consta que 4 comunidades autónomas ya han dicho, de una manera o de otra, que van a tratar de flexibilizar esas medidas, que son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Murcia, y supongo que habrá algunas más, pero que a mí me consten esas 4, por lo tanto, si mañana se lleva el Consejo Interterritorial de Salud, pues empezarán a hablar. Ahora, yo lo que sí que les pido, sencillamente, digamos, con un criterio de servicio público, es que no tarden en decirlo, que claro. Es que esto hay que montarlo y la gente tiene que saber cómo se organiza, no se puede improvisar en una semana. O sea, que si la idea, Ketty, es la que tú me dices, que en el último minuto llegará vestido del rey Melchor, Pedro Sánchez, para decir, aquí el espíritu de la Navidad, pues no va a ayudar a mucha gente, más bien va a cabrear a muchísimo.
Sí, pero cabreará a algunos y alegrará a otros que ya contaban con que no iban a poder pues ver a su abuela que está en una residencia o que no se va a poder juntar con la familia, porque es verdad, la familia media en España a día de hoy, en un país en el que la natalidad es de 0,9 por mujer y por familia, pues no supera a lo mejor los 10 personas. Pero hay mucha gente que al final pues son familias de 2 hijos más los abuelos, llegan o están un poquito por debajo de los 10, pero superan los 6. Con lo cual, yo no sé decirte si generaría más alegría que rechazo. Es una tomadura de pelo, porque es una tomadura de pelo y que no permite a la gente hacer planes, ni siquiera para comprar la gamba roja. ¿Cuántos kilos compras? ¿2, 3 o medio? Pero
en la duda,
siempre, lo mismo,
siempre de más.
Lo mismo
más
alegra, vale que sobre, alegra que alguno. No sí.
Bueno, y bien, pues eso es una de las cosas que ha ocurrido hoy en el Consejo de Ministros. Yo creo que a mí me da la sensación, porque estaba esta mañana en un hospital ahí haciendo unas pruebas tal, y veía cuando han salido las alertas de los políticos, todo el mundo se ha puesto a hablar de eso. O sea, ha sido como una especie
sobre
de...
Sobre la interés
de la
gente.
Lógico.
Claro, o sea, es decir, entonces digo, bueno, pues si hay que estar donde está la inquietud de la gente, nosotros tenemos que estar ahí, no podemos estar en otro lado. Pero bueno, si hablamos un poco de política, en la rueda de prensa no solo se ha hablado de esto, sino que se ha hablado... A mí lo que más me ha interesado, porque me parece que es lo que demuestra muchas cosas, la mala relación entre Iglesias y Sánchez, la capacidad que tiene Iglesias para ganar casi todas las batallas... Y luego la capacidad de mentir que tiene la portavoz del gobierno, por lo menos de enmascarar la verdad, ha sido el incidente del cabreo inicial de Iglesias al verse excluido del mini consejo de ministros que tenía que organizar el reparto de los fondos que llegan de la Unión Europea, y la versión que ha dado la portavoz del gobierno cuando ha sido preguntada sobre ese asunto. ¿Qué te digo? ¿Estabas allí?
Bueno, no podemos estar ya, estamos telemáticamente en la plataforma para poder preguntar, pero sí que la he seguido con una atención, y es verdad que el argumento que ha dado María Jesús Montero era algo más que una broma, ¿no? Porque, vamos a hablar claro, nos hemos enterado del cabreo de Iglesias Monumental porque lo ha filtrado Podemos. Podemos ha hecho llegar un mensaje a los medios de comunicación hablando de notable enfado, de bastante enfado por parte de Iglesias, que se había enterado de la noticia, que había descolgado el teléfono, había llamado al presidente del gobierno y le había exigido una rectificación inmediata. Oye, y esa rectificación ha llegado una hora después de que se publicara ese comunicado.
No, pero ha llegado diciendo que no era exactamente
sí,
una
sí,
rectificación.
Sí, ha llegado mintiendo. Ha bueno, llegado claro, diciendo que esto era un borrador. Entonces,
otro borrador.
Entramos en los borradores, sí. Estamos en la cascada de borradores. Pero, oye, ¿alguien puede explicar o alguien considera que sería verosímil que en un borrador sobre la constitución de la Comisión para el reparto de los fondos europeos no estuviera Pedro Sánchez? Porque es verosímil que no estaba Pablo Iglesias. María Jesús Montero pues ha alegado, pues sí, que esto no era definitivo, que no había pasado ni por sus manos, que el presidente había hecho una intervención expresa para decir que esto se eleva al Consejo de Ministros, lo cual destapa también el fraude, porque si tú creas una comisión que anunció Pedro Sánchez y posteriormente anuncias que la comisión se deja sin efecto porque quien va a decidir el reparto de los fondos es el Consejo de Ministros, es evidente que estás destapando que habías creado un organigrama de esa comisión que no se correspondía con lo que le ha gustado a tu vicepresidente segundo del gobierno. Yo lo que creo es que lo que ha pasado hoy es que Pedro Sánchez ha querido darle un toque a Pablo Iglesias después de haber perdido la batalla de la enmienda de Podemos sobre los desahucios.
Pues le ha salido el tiro por la culata.
Sí, le ha salido el tiro por la culata, pero ha querido decirle, oye, yo no te voy a dejar fuera porque eres el vicepresidente del gobierno de la Comisión del Reparto de los Fondos. Ahora bien, Dios te lo dio, Dios te lo quitó. No me toques las narices, porque quien decide el organigrama y quién está en los núcleos de poder soy
pues
yo.
Pues si esa ha sido así, en mi opinión, y quiero la de Juan y la de John con urgencia, es que le ha salido mal, porque tal y como yo lo interpreto, es ha habido un duelo y el que ha ganado el duelo una vez más ha sido Iglesias, no Sánchez.
Yo creo que no es un borrador, es un borrón. Estamos en una permanente batalla entre Iglesias y Sánchez en este juego que a mí empieza a aburrirme seriamente, pero es verdad, yo estoy con Luis en que es Iglesias el que se lleva la ventaja o el punto. ¿Por qué? En el tema de los desahucios de la semana pasada, es verdad que Podemos pacta con Esquerra y Bildu para meter una enmienda a los presupuestos y abordar el tema de los desahucios. El PSOE, a través de los letrados, lo para. Pero al final, el tema está encima de la mesa. Es decir, punto para Pablo Iglesias. A pesar de que Sánchez se apunta a algún resto. En este caso es un poco parecido. Y al final, Iglesias consigue, una vez más, que se vea que él, cuando levanta la mano, Sánchez rectifica. Es verdad que Sánchez lo vende como una decisión que él toma y que al final él sale ganando porque lo eleva al Consejo de Ministros, desdiciéndose, como bien planteaba Ketty, porque esto al final no es una comisión, es el Consejo de Ministros. Que, por cierto, yo creo que debería ser una comisión en la que no solo estuviera el Gobierno de España, sino que estuviera la oposición y tal vez algún organismo más. Por lo tanto, punto negativo para el Gobierno en su conjunto, porque estamos hablando de líos internos. Y dos, punto negativo para el presidente del Gobierno, porque al final Iglesias, cuando levanta la mano, Sánchez tiene que actuar en menos de una hora.
¿Tú cómo lo ves, John?
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que Iglesias y Sánchez se entienden mejor de lo que nosotros pensamos. Y la prueba es que desde el primer momento se estaba hablando del famoso Real Decreto y le presté atención, porque este es el famoso decreto que estaban pidiendo los empresarios para que, se con la excusa de desburocratizar, se levantaran aspectos importantes de la Ley de Contratos del Estado, se levantaran algunos controles respecto de los proyectos que se van a evaluar, se levantaran algunas cortapisas para que determinadas empresas que no pueden participar ahora sí puedan participar. Y esto, vamos, o sea, este es un regalo para el empresariado importante, pero sobre todo es de los regalos tóxicos, de los regalos malos, de los regalos que hacen bajar la guardia y que te hacen ser peor. Y vi que se hablaba de Real Decreto desde el primer momento, con lo cual era difícil que no pasara por el Consejo de Ministros. Ya faltaría, ya es mala costumbre gobernar por decreto, hacerlo sin el Consejo de Ministros todavía peor. Ahora, yo creo que aquí alguien ha intentado una operación y no le ha salido. Y yo creo que estamos en la fase de tratar de corregir lo que la semana pasada quedó en evidencia, que es que Pablo Iglesias es el primer ministro del primer ministro. Y entonces, y que eso sí lo ha estado tolerando Sánchez, permitiéndole todo lo que ha hecho Iglesias. Se va a Bolivia y firma una declaración por su cuenta que salpica al jefe del Estado y a la jefa de la diplomacia española. Se mete en el tema saharaui. Bueno, pues es que lo contamos la semana pasada. Sí. Él se ha convertido en el primer ministro del primer ministro porque pasa una cosa curiosa. El resto de los ministros no saben lo que Pablo Iglesias habla con Sánchez. Entonces, lo que ellos ven en el Consejo de Ministros, tú alguna vez preguntas a algún ministro amigo y te dice, no, de eso nunca se habló en el Consejo, o esto no se ha hablado, o nunca nadie ha mencionado este asunto. Ahora, ¿qué hacen los ministros? Pues aceptan que en el ámbito de decisión del presidente está esta relación que circula por fuera del Consejo de Ministros con Pablo Iglesias. Entonces, muchas veces pasan cosas que los ministros creen que están habladas entre los dos. Se produce ahí una curiosa zona de sombra que lo que hace es que le da una ventaja enorme a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias, como todos creen que él ya ha hablado cosas con Sánchez, sale, da una rueda de prensa y todo lo que dice, los demás ministros dicen, ah, pues lo habrá hablado con Sánchez, o estará ya hablado de antemano y yo no me he enterado, o el presidente a mí no me ha comunicado, o esto cabe. Entonces, el único que puede pararle los pies a Pablo Iglesias es Sánchez. El único que realmente le podría desautorizar, y cuando le desautorice va a ser gordo, porque lo sabremos todos, es Sánchez. Y no será a través de un borrador, no un borrón, como bien dice Juan hoy, sino será una cosa mucho más contundente. Esto de hoy es que alguien ha intentado, yo creo que alguien ha intentado una operación que no tenía soporte político, y creo que ya es la segunda vez que Sánchez manda rectificar una decisión de este tipo. En el que se había marginado
Sánchez
a Iglesias.
Manda a rectificar una decisión de Sánchez.
Exacto. En el que se había excluido a Iglesias, claro. Y le vuelve a enganchar.
Sí.
Y mira, fíjate que la más patente y más de todo, la más evidente de todas fueron los presupuestos.
Ahora hablaremos de los
cuando Pablo Iglesias en agosto le recuerda a Sánchez que son un gobierno de coalición y que primero tienen que pactar los presupuestos entre ellos.
Pero está muy bien la explicación de John, porque es verdad que hay
gracias,
una... Hay, no, es que está muy bien porque yo creo que la gente no se hace la idea de cómo funciona ahora mismo el puesto de mando dentro del Palacio de la Moncloa.
Claro.
Hasta ahora el Consejo de Ministros ha sido un órgano colegiado que toma las decisiones...
De un mismo partido, de una misma cuerda.
Exacto. Y ahora el Consejo de Ministros es un figurante dentro de... un puesto de mando en el que hay otros dos reuniones semanales mucho más importantes que el Consejo de Ministros, que son uno Maitines, que es la reunión que se celebra a primera hora de la mañana de los lunes, con los mandamás de cada uno de los partidos y los gobiernos, el presidente, los portavoces parlamentarios de cada partido, Echenique y Lastra, más Iván Redondo y el jefe de gabinete de Podemos. Ahí se decide la semana y ahí se decide cómo zanjar, enterrar el hacha de guerra de batallas de la semana anterior. Y luego está la reunión, que suele tener lugar los viernes para cerrar la semana y preparar la siguiente, entre el presidente del gobierno y el vicepresidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Que es verdad que se llevan...
Aquí en la comisión de asuntos delegados.
La comisión delegada siempre ha sido importante.
Es donde manda Calviño.
Y el consejillo, que son los jueves. Pero eso va más... es verdad que son reuniones importantes, han sido importantes en todos los gobiernos, pero en este en concreto, lo gordo... Son los órganos políticos, sí, que no son órganos de gobierno, no son los órganos tradicionales, Comisión Delegada para Asuntos Económicos, Reunión de Secretarios y Subsecretarios y Consejo de Ministros. No, son los órganos políticos. La reunión entre dos personas, presidente y vicepresidente, y la reunión entre los grupos políticos. Y esto, claro, descabalga todo, hace que el Consejo de Ministros y los ministros que lo forman no tengan ni puñetera idea de por dónde va el viento y... cuestiona, a mi juicio, esa teoría de que Sánchez e Iglesias se llevan mejor de lo que parece. Se llevan mejor de lo que parece, es verdad. Pero también es verdad que se pisa la manguera más de lo que se dice. Y eso se está viendo semana tras semana, día tras día.
De la descripción que has hecho es importantísimo la de los lunes. Porque de ahí salen las instrucciones para todos los jefes de gabinete de todos los ministros y los jefes de comunicación de todos los ministros. Con lo cual... Todo lo que pasa los lunes por la tarde son jefes de comunicación sacando carpetas de los cajones para intentar ganar puntos en los telediarios. Entonces, es muy interesante para ver cómo se mueve la semana informativamente.
Cómo se desmitifica el teatro cuando se ven las bambalinas.
Así, ¿no? Es.
Bueno, tenemos que llegar puntuales en las noticias. Bueno, puntuales ya no llegamos, porque es que no caéis debajo del agua, pero por lo menos lo más puntuales posibles en las noticias de las 6.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, ciudadanos. Ya sabe que no es necesario para aprobar los presupuestos generales del Estado, pero eso no cambia su postura. El acuerdo del Gobierno con Esquerra, con el PNV y previsiblemente con los proetarras de Bildu no hace que los naranjas renuncien a pactar. Edmundo Valls, el portavoz de la formación naranja en el Congreso.
Todavía queda tiempo de sobra para seguir negociando y desde luego nuestra intención está que no se celebre ningún acuerdo, que no se consume ningún acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña de cara a los presupuestos, porque serían unos presupuestos malos para los españoles y desde luego tampoco serían vistos con buenos ojos en Bruselas, sin ninguna duda.
Esta mañana era el PNV el que confirmaba su voto favorable a las cuentas públicas. Esta tarde los independentistas de Esquerra han anunciado un preacuerdo con el Gobierno para garantizar que los presupuestos generales del Estado salgan adelante antes de finales de año. Preacuerdo de los separatistas con dos puntos importantes: la creación de una comisión bilateral para acabar con el dumping fiscal en la Comunidad de Madrid y el fin del control financiero por parte del Estado al Gobierno catalán. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso.
Sin duda el más importante: fin del control financiero por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña. Fin del 155 financiero aplicado por Rajoy y por Montoro desde el año 2015. Fin de una etapa negra para el día a día de la gente en Cataluña.
Sobre el plan de vacunación que ha presentado hoy el Gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el Ejecutivo recibirá 140 millones de dosis de la vacuna contra el COVID y que esta será igual de segura que las del calendario de vacunación.
La vacuna COVID-19 será una vacuna gratuita que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud, igual que el resto de vacunas del calendario de vacunación actual. En definitiva, se trata de una estrategia única para todo el país, que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad con una base técnica muy sólida que será coordinada y participada teniendo en cuenta el marco común europeo y que nace con la firme convicción de que se pueden lograr mejores resultados de aceptabilidad si la vacuna es voluntaria.
En cuanto al reparto de los fondos europeos que va a recibir España de Bruselas, ha habido polémica porque el Gobierno iba a crear una comisión que controlase su reparto, en el que no estaba el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha mostrado su desacuerdo. Sin embargo, tras el Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero ha asegurado que, a pesar de lo que hubiera parecido en un principio, sí que van a contar con él.
que constaba que el presidente del gobierno quería, para no hacer duplicidad de trabajo, quería que la comisión interministerial fuera el propio Consejo de Ministros, pero desconozco si lo hizo llegar a quien ha ido gestionando ese borrador, o yo sí he estado en las reuniones donde el presidente así lo ha transmitido.
Y una cosa más, Italia ha registrado hoy uno de sus peores datos diarios en lo que a fallecidos por COVID se refiere desde el inicio de la pandemia, con otros 853 decesos, si bien el ritmo de los contagios parece haberse estabilizado. Lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad, que ha reconocido que se trata de un mal dato, aunque pueda haber un cierto desfase y algunos decesos se informan con algunos días de retraso, el número es alto. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de entrada por la A6 en el Plantío y Aravaca, y seguimos pendientes de un accidente en la M40 en Valdemarín, dirección A1 en Barcelona, densidad circulatoria en la C17 en Parets del Vallès en ambos sentidos, y tráfico lento también en la AP7 en Barbera del Vallès hacia Tarragona. Además, en Valencia, congestionada la entrada por la CV35 en Burjasot, y en Cádiz, complicaciones en la A4 en Puerto Real, dirección San Fernando.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too.
Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Con esta ambientación navideña es para que os vayáis haciendo la boca agua con la cesta. Está teniendo tanto éxito la cesta de Libertad Digital, lo digo de broma, no digo de broma, lo digo en serio. Que ya me han contado mis espías paraguayos, que tengo espías paraguayos en todas las dependencias posibles, que hemos tenido que duplicar la oferta porque se habían acabado en 4 días.
Bueno, es un éxito absoluto. Hombre, es que a quien se lo cuentes, 250 euros, 10 euros menos si eres socio del Club de Libertad Digital, y te llevas el jamón ibérico de Guijuelo, de entre 7 kilos y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Luego te llevas también la botella de cava riojano, Becker Brut Chardonnay. Te llevas también una botella de vino tinto, aljibes. Y luego también un medio litro de aceite de oliva virgen extra, que esto viene muy bien para luego con el jamoncito, en el pan, para ponerlo en una tapa. Maravilloso. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, fantástico para el aperitivo también. Los frutos secos, almendras, anacardos, pistachos, en 3 latitas de 150 gramos. Y luego en los dulces, la tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y además este año, que es el regalo especial, nuestra cesta incluye el libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo, que por cierto se está presentando en este mismo instante. El teléfono 900-84-1028, 900-84-1028.
Bueno, y volviendo a cosas menos navideñas, explicadme un par de cosas que no entiendo respecto de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué hoy, que es un día cualquiera, 24 de noviembre, martes, ni te cases ni te embarques, el PNV anuncia ya el apoyo a los presupuestos generales del Estado y Esquerra Republicana de Cataluña casi? Y si ya me permitís, para no tener que interrumpir mucho la tertulia, ¿por qué una de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña, que anuncia un preacuerdo, estamos casi en el sí y basta con que nos concedan una serie de cosas, entre otras, acabar con el dumping fiscal de Madrid? Ha dicho, me quedo perplejo, como si eso, ¿qué pasa? O sea, en fin, bueno, por partes, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esa celeridad para que salgan los portavoces a decirle ya el gobierno tiene en el bolsillo los presupuestos? ¿Hay alguna razón oculta que a mí se me escape? Pregunto.
Debe haber una razón oculta y probablemente sí. Es que haya un acuerdo que no conocemos o que nos falta por conocer algún detalle, porque si no, yo estoy como tú. O sea, la única razón para que el PNV anuncie su apoyo es que ha conseguido lo que quería.
Entre otras cosas, por cierto, acabar con el acuartelamiento del ejército en Loyola. Es la única presencia que había de fuerzas de militares en el País Vasco.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo esto. O sea, me parece una cesión superlativa como la del castellano, ¿eh? Es asumir batallas históricas de el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, oye, sin rubor, sin ningún tipo de miramiento. Yo creo que es que lo que están reconociendo tanto el PNV como Esquerra es la realidad de lo que hablábamos la semana pasada y la anterior, que el deadline o el tiempo límite de los presupuestos no es de aquí a 3 meses. Claro. Era la semana pasada, era el debate de totalidad. Y una vez que pasa el debate de totalidad, pues esto ya no es un campo de minas. Esto es un camino de seda y un camino de rosas. Y por lo tanto, pues están recogiendo los frutos del pacto que se cerró la semana pasada. Tanto Esquerra como el PNV.
Yo creo que, yo no sé cuáles son las motivaciones del gobierno para anunciarlo con rapidez, pero sí entiendo cuáles son las del PNV, y es que necesita un poco de espacio, dado que últimamente todo se lo está llevando Bildu. Y no es tanto cómo se vende en Madrid o en cualquier lugar de España, salvo el País Vasco, es cómo se vende precisamente allí, y hace muchas semanas que el PNV no se lleva nada a la boca. Por lo tanto, necesita mostrar un poco que su influencia es mayor que la influencia de Bildu, que ahora parece que todo pasa por Bildu en este país, gracias a los méritos del gobierno y a las cesiones intolerables. Estoy de acuerdo con Ketty. Y luego, en el caso de Esquerra, bueno, lo cierto es que lo que ha anunciado Esquerra es de tal magnitud que yo, si lo tuviera, saldría corriendo a anunciarlo. En fin, más allá de intereses concretos, más o menos vinculados a la celebración de elecciones el día de San Valentín.
¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que ha pedido Esquerra?
Bueno, en primer lugar, la obsesión con Madrid. Oiga, deje a Madrid usted en paz, pida para Cataluña si es lo que usted quiere, pero deje a Madrid en paz. No, aquí de lo que se trata es de que Madrid no pueda ejercer el proyecto liberal que en este momento representa Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de Aguado, o en otros momentos las distintas presidentas y presidentes de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Parece que molesta fuera de España que en Madrid haya una apuesta nítida por la bajada de impuestos. Lo cual me parece bien como proyecto político, pero deja a Madrid que haga lo que tenga que hacer, deja de ponerle trabas a Madrid y céntrate en Cataluña, que es lo que debería interesar a Esquerra. Eso en primer lugar. Y a partir de ahí, pues el ataque al dumping fiscal, como dicen ellos, que yo lo niego, y el resto de pretensiones en clave fiscal, que me parece que es lo más importante de lo que está proponiendo Esquerra hoy.
Y sobre todo que estás pidiendo algo que, John, hasta donde a mí se me alcanza, no está en manos del gobierno. Es decir, la parte fiscal que está transferida a las comunidades autónomas las gestiona cada comunidad autónoma, claro, como quiere. Por lo tanto, claro, si ellos quieren hacer lo que llaman en Cataluña el dumping fiscal, esa es una decisión de Ayuso, pero, Luis, no de Pedro Sánchez.
Sí, Luis, pero hay un debate, o sea, más allá de la regulación concreta de cada comunidad autónoma en su ámbito de competencia, está la creación de un ambiente, de un clima de opinión respecto a que a Madrid le va bien porque perjudica al resto de comunidades autónomas con sus políticas de bajada de impuestos. Básicamente, dicho mal y pronto. Y en esa línea va esta propuesta del dumping fiscal. Es decir, atribuir la buena marcha de la Comunidad de Madrid en lo económico, al menos en comparación con el resto de comunidades autónomas, a que Madrid perjudica al resto de comunidades por sus políticas fiscales, es torticero, para empezar, y para seguir es entrometerse en la política, o sea, en las competencias propias de cada comunidad autónoma, pero forma parte de un discurso político desde Madrid, Moncloa, hasta cualquier comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista y, por supuesto, por nacionalistas.
Pero ahí veremos más cosas, porque ya el año pasado, yo creo, se tiraron sobre la mesa varias ideas intervencionistas respecto de el tema de Madrid. Y entre otras, pues el argumento de que se retiraran recursos públicos a Madrid a cambio, si Madrid insistía en bajar impuestos, estaba sobre la mesa. Y a mí me parece que eso nos va a dar para mucho debate. Y había algunas propuestas que a mí me parecieron aberrantes, pero que desde la óptica del gobierno parecen de lo más lógicas. O sea, como el gobierno, como Madrid decide bajar impuestos y dejar de recaudar, pues nada, le vamos a recortar en el gasto sanitario.
No, perdona, no lo formules así. Los datos que yo he leído últimamente es que Madrid ha bajado impuestos y a pesar de eso ha recaudado más.
Sí, y entonces claro, te dirán claro, que hay un efecto de capitalidad que hace que en Madrid claro, estén todos los ministerios y los funcionarios. Y bueno, o sea, mira, esta discusión es como el hilo negro, es viejísima. Sí. Y desgraciadamente Madrid es capital y entonces ahí tiene un elemento que además que neutralizar. Pero es que el modelo de Madrid les aterra a la izquierda, a centro izquierda, a Esquerra y a todos los demás.
Bueno, es tan vieja la reclamación que María Jesús Montero lleva pidiendo precisamente una subida de los impuestos en la Comunidad de Madrid, concretamente de sucesiones y de patrimonio, desde que ella era consejera de Hacienda de Susana Díaz y de Griñán, allá por los tiempos de los EREs de Andalucía.
Y encontró cierta receptividad en Montoro, Ketty, no nos olvidemos.
Y ahora parece que eso lo van a materializar. Lo digo porque hay una noticia que llevamos en Libertad Digital, el libre mercado en estos momentos, que va por ese camino. Está Javier Fernández Lasquet y el consejero de Ayuso manifestando que tienen la certeza o la sospecha, más que la certeza, de que lo que quieren o lo que han pactado desde el Gobierno central con Esquerra Republicana de Cataluña es una enmienda a los presupuestos para obligar a Madrid a subir el impuesto de patrimonio y de sucesiones, que en esta comunidad autónoma está tipo cero y que beneficia precisamente a los ciudadanos de Madrid respecto a otras comunidades autónomas. Es decir, lo que quieren atacar es la libertad. La libertad de la Comunidad de Madrid y la cogobernanza y la autonomía,
claro,
y el autogobierno, ¿no? Esto que dicen precisamente desde Esquerra Republicana de Cataluña. Defendemos nuestro autogobierno, nuestro derecho a decidir. Pues Madrid no tiene. Claro. Cataluña sí, pero Madrid no tiene.
Y la competencia fiscal es maravillosa porque queremos ser un Estado federal, pero cuando no le gusta a la izquierda, se acabó la competencia fiscal. Bueno, oye, esto está lleno de impostura y de tíos que quedan en evidencia con su afán recaudatorio, ¿no?
Pero fíjate, a mí todo lo que decís me parece que está muy bien y está muy bien razonado. Pero sigo sin entender la oportunidad. O sea, a mí me da la sensación de que la comparecencia de Rufián, de alguna forma, ha sido provocada por la inopinada comparecencia de Aitor Esteban esta mañana. Bueno, pues si el PNV sale, yo tengo que salir. Pero salgo en un momento en el que la negociación no está cerrada y abres un melón y un debate que lo único que va a hacer es entorpecer esa negociación. Porque si tú lo negocias, digamos, sin luz ni taquígrafos, en la oscuridad de este tipo de negociaciones, bueno, pues llegas y anuncias un acuerdo y ya consuma. Pero a partir de ahora has puesto en guardia a todos los que dicen cosas tan sensatas como las que vosotros acabáis de reflejar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿que se va a quedar callado el Gobierno de Madrid? ¿Ayuso va a mirar a otro lado mientras tratan de hurtarle la autonomía que tiene como presidente de una comunidad autónoma? Naturalmente eso lo único que va a hacer, creo yo, es enrarecer la negociación en el momento procesal en la que se encuentra, Juan.
Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. Desconozco el motivo por el que sale Rufián y me parece sensato eso que dices, que sale en el momento en que escucha a Aitor Esteban. Dicho lo cual, pues a lo mejor hay que encontrar la motivación en que a Pablo Iglesias le puede parecer muy bien lo que propone Esquerra y le va a apoyar para presionar a Sánchez una vez más, que es una estrategia que está utilizando Podemos con Esquerra y con Bildu bastante a menudo últimamente.
Sí, es verdad, la verdad que no lo había pensado previamente, Luis, pero como nos fuerzas a pensar... Yo creo que es verdad que
no como Celá, no quieren que piensen nada.
Lo que podría estar pasando o lo que está pasando, que es verdad que hoy se ha llevado a escena, es verdad que hay una cierta pugna entre los socios de Frankenstein por ver hacia qué lado se inclina la balanza. Están, por una parte, los más radicales. Esquerra tira de Bildu. Esquerra, hay que recordar que en la anterior legislatura formaba grupo parlamentario con Bildu y tenían una disciplina de voto conjunta. Ahora están en grupos separados, porque gracias a los nuevos tiempos Bildu tiene grupo propio, pero mantienen disciplinas de voto, es verdad que en la mayor parte de las veces iguales, pero ha habido en algún estado de alarma, en alguna de las votaciones de la prórroga, que han votado distinto. Pero están en el mismo bando. De hecho, la enmienda de Podemos de los desahucios se pacta Podemos, Esquerra, Bildu. Eso es lo que es inalterable. Podemos, Esquerra, Bildu. Y por otra parte está esa formación independentista de derechas, cuyo contrincante natural en el País Vasco es Bildu, que es el PNV, cuya filosofía, por ejemplo, económica, no tiene nada que ver con la de Bildu y Esquerra, absolutamente nada que ver. Pueden coincidir en la parte nacionalista o en las reclamaciones históricas del independentismo, pero no coinciden en la política de bajada de impuestos, en el grueso de la política económica, no son lo mismo. Y yo creo que ahí las formas de un PNV que se mueve con otro tono, con otras sutilezas, más de entre bambalinas y con otras formas distintas a estas palabras y este diálogo que utilizan los independentistas como Gabriel Rufián. Le hemos torcido el brazo a Pedro Sánchez, enmendaremos su política económica, vamos a enderezar el rumbo. creo que esa pugna a lo mejor ha encontrado o se ha visualizado mejor en el día de hoy. Es verdad, motivando la comparecencia de Aitor Esteban, la de Gabriel Rufián.
Es incomprensible lo de Rufián porque el mayor dumping fiscal en España, si vamos a usar este término, lo ejerce el País Vasco con su propio,
claro,
con su propio sistema tributario, ¿no? Luego Canarias, que tiene un sistema tributario privilegiado también, con lo cual España tiene 5 sistemas fiscales distintos, así que habría que tentarse la ropa. Y yo no sé, Esquerra es un partido de izquierdas, pero yo tengo que decir que era un partido de izquierdas que sabía economía. Era un partido de izquierda que no decía tonterías en economía, que no decía bobadas como las que muchas veces plantea Podemos con los alquileres o con el intervencionismo. Esquerra sabía de economía y sus portavoces económicos eran gente sensata.
¿Te refieres a Mascolel, esa época?
Bueno, y cuando tú escuchabas hablar al propio Junqueras, en economía nunca decían bobadas. Ahora, yo no sé qué idea tiene Rufián si pretende un Estado independiente o una Cataluña independiente con altísimos impuestos. O le va a dejar ese territorio a Junts pel Cat, que lo que va a hacer es prometer un Estado independiente de bajísimos impuestos. Porque si Junts pel Cat estaría más por tener una Cataluña tipo paraíso fiscal y atrayendo inversiones que otra cosa. Con lo cual, a mí me resulta muy sorprendente esta intervención, porque por lo que digo, porque sobre todo Esquerra era un partido que sabía economía.
Perdón, bueno, que vuelva pero a lo otro, pero es bueno fijarnos también en la cuadratura del círculo, porque en esa pugna que hay en los socios de Frankenstein, esa pugna encuentra su razón de ser en lo que puede pasar de aquí a unos meses en Cataluña y lo que de momento queda años para que pase, porque las elecciones vascas acaban de ser, pero cuya tensión es latente en el País Vasco entre las dos posibilidades que hay de futuro gobierno. En Cataluña podemos ver, después de las, si se produce como auguraban las encuestas, veremos las próximas, un cambio en la primera fuerza y Esquerra Republicana de Cataluña se lleva por fin el gato al agua. Si el PSC recoge parte del caudal de votos de Ciudadanos, que parece que se quedará en la mitad de los escaños que tuvo hace 4 años, podemos ver un tripartito en Cataluña, un tripartito formado precisamente por Podemos, el Partido Socialista, Esquerra, que es la parte que está tirando de Pedro Sánchez para que se vaya al lado contrario que el PNV. Y en el País Vasco lo que pretende Iglesias y lo que pretenden Esquerra Republicana de Cataluña, ex socio y actual socio
sustituir
de Bildu,
al PNV
es sustituir
por Bildu
al PNV como fuerza hegemónica en el Parlamento de Vitoria y en Ajuria Enea y formar otro tripartito que se pueda dar con Bildu, que hay que recordar que en las últimas elecciones se quedó apenas a 100.000 votos de distancia. 10 escaños, pero 100.000 votos de distancia del PNV, que es nada, absolutamente nada.
Por eso me sorprende que el PNV haya querido, digamos, tramitar esa cercanía de Bildu al gobierno con tan poca firmeza, ¿no? Es decir, es verdad que ellos han querido vender, que todavía son socios prioritarios. Me puso una pista, por cierto, Ketty, porque es la que tenemos ahí destacada en el Parlamento. Cuando, ¿te acuerdas que en la sesión de control del miércoles, que comentábamos después por teléfono tú y yo un rato, y me decías lo más sorprendente es el diálogo que se ha establecido entre Aitor Esteban y Pedro Sánchez? Que era una especie de entre medio ataque de celos, medio advertencia a navegantes, decir, decida usted qué socio prioritario quiere, y entonces ahí veíamos a Pedro Sánchez diciendo, por supuesto que mi socio prioritario es el PNV, yo cuento con usted antes que con nadie, solo le faltó bajarle y ahí, no sé, llevar en la sillita de la reina al escaño, o sea, no, o sea, una cosa muy, muy llamativa. Y yo creo que aquello fue el preludio, porque al día siguiente, si os acordáis, salió ya el propio Aitor Esteban, ya muy contento, diciendo, bueno, ya nos han, después de esto, ya nos han aceptado el paquete de enmiendas que nosotros hemos presentado, el PNV, volvemos a ser el partido que éramos, y hoy ya anuncian el apoyo, pero todo eso, estando Bildu donde está, ¿eh? No han sido, sí, Luis, o sea, no se ha desplazado ni un milímetro.
Bildu no se ha desplazado ni un milímetro, pero tú piensas que hay que interpretar lo que pasa en la política española en clave redondiana, es decir, en clave de espacio, de minutos, de radio y televisión. Y si estamos hablando del PNV, no estamos hablando de Bildu. Es decir, al gobierno, a Sánchez, también le interesa que el PNV saque pecho, porque el PNV, a ojos del resto de los españoles, claro, es un socio más de fiar que Bildu. Y la ejecutiva de hace 10 días, del lunes, el anterior, Sánchez dejó muy claro que ese pacto con Bildu no existía, a pesar de las evidencias, ¿no? Es decir, la estrategia del gobierno de tratar de obviar cualquier atisbo de acuerdo con Bildu pasa por que el PNV saque pecho. Y además, tengamos en cuenta que hoy el gobierno por la mañana tenía mucho interés en difundir la fotografía con las víctimas hoy en el Palacio de la Moncloa. Esa reunión fake, porque no ha sido reunión con las víctimas, pero que el gobierno ha tratado de vender así.
Es y decir, que el gobierno está... sigue, utilizando tus palabras la semana pasada, Juan, el presidente del gobierno sigue sin mencionar a Bildu. Hay que recordar la rueda de prensa el domingo en Moncloa, en la que le preguntamos por Bildu de todas las formas posibles. El presidente sigue ese partido del que usted me habla, ¿no? Dando la callada por respuesta de una manera clamorosa.
He hecho cuentas, cosa que seguramente vosotros también les habéis hecho. Con el apoyo de Esquerra tiene ya 183. Hay que decir que aquí no necesitaría la mayoría absoluta. Solo con que tenga más votos a favor que en contra, los presupuestos son definitivamente aprobados. Por lo tanto, se podría contar con la abstención de Esquerra y no pasaría nada. Esquerra ha medio anunciado ya el voto a favor, con lo cual estamos en 183. Si consiguiera llevar al huerto, nunca mejor dicho, en esas rimadas, tendría 193 escaños, es decir, votos favorables a estos presupuestos, que es algo inédito. O sea, habría que ir a los tiempos de los 202 diputados de Felipe González para encontrar un precedente parecido, ¿eh? Y esto, cuando todos los analistas aquí presentes, más listos que nadie, empezando por mí, decíamos, uy, qué estabilidad más precaria, esta es una legislatura corta.
Pero fíjate que ya le pasó con el estado de alarma. Hubo estados de alarma que lo sacó, bueno, en volandas.
Sí, es verdad. La pregunta del millón es, ¿cabe alguna posibilidad, rebus sic stantibus, de que Ciudadanos termine apoyando?
Hombre, vamos a ver, yo creo que no.
Para
yo
mí ninguna, no. Vamos.
Vamos a ver, Ciudadanos no va a apoyar los presupuestos, yo creo, porque sería pegarse un tiro en el pie, pero no lo va a decir hasta el último segundo. La mano tendida de Inés Arrimadas, su estrategia pasa por ahí, no se va a levantar en ningún caso, porque su plan es captar el voto moderado del Partido Socialista, el voto abstencionista, o sea, el voto que se cansó de Sánchez, o que ahora se está cansando de Sánchez, y que es un centroizquierda moderado, el voto que se cansó de Rivera cuando se puso a hacer oposición a Casado, es decir, el voto de centro descreído de un Ciudadanos a la derecha, y eso pasa por ser útil y pragmático. Hay un enorme riesgo en la estrategia de Inés Arrimadas, pero no va a levantar la mano ni en broma. Si la levanta antes de tiempo, cae.
Claro, pero es que ahí tú lo has dicho, antes de tiempo. O sea, tiene que aguantar hasta el final. Porque además ella es como el testigo que hemos puesto en la playa o en donde sea para efectivamente ver que Bildu y Esquerra están ahí.
Exacto. Y además es la demostración que ella permanezca... El que ella permanece hasta el final, perdona, Ketty, es la prueba de que es Sánchez el que ha elegido. Y eso a ella le llena de argumentos a medio y largo plazo.
Yo creo que es una mala estrategia. Creo que es una mala estrategia.
Bueno, eso es otro tema.
Sí, eso es otra historia.
Entiendo la estrategia, y la comparto. Es evidente que eso es lo que está en la mente de Inés Arrimadas. Lo que pasa es que el momento político actual que vivimos es para políticos muy hábiles, que saben anticiparse a los acontecimientos y que saben, y con colmillo retorcido, saben colocar inteligentemente sus mensajes. Y yo creo que en estos momentos a la señora Arrimadas se le visualiza como una dirigente política un tanto superada por las circunstancias y por el relato de Moncloa, el relato redondiano, como decía Juan. Yo no creo que esté calando ni en su electorado, ni en el electorado centrista del PSOE, ni en el electorado más moderado del PP, el mensaje que ella está intentando proyectar y que tiene un riesgo enorme de cara a las elecciones en Cataluña, que ella ganó hace 4 años, que ella ganó hace 4 años, pero que se nos ha olvidado y que se va a meter un castañazo monumental. ¿Esto puede amortiguar el golpe? Yo creo que no. Porque si tú acompañas esta estrategia que puedes compartir desde el punto de vista de la moderación, del pragmatismo, de rascar votos por el centro, de salirte del bibloquismo, todas estas cosas, las puedes compartir, pero si lo acompañas de jugadas ágiles, más políticas, más, oye, con menos escrúpulos, porque esto también va de esto, sobre todo cuando tienes enfrente a quien tienes enfrente, que es Pedro Sánchez, que no lo hace nada mal en ese campo, aunque eso no diga bien de él, pero no lo hace mal. Pues claro, se te cae con todo el equipo la estrategia. Y yo creo que se le cae.
Yo creo que Inés Arrimadas, hablé con ella el otro día largo y tendido y escribí un artículo en el periódico, está en una teoría, que es la que acabamos de exponer, consciente de que o todo o nada.
Así es.
Se le sale bien, sobrevivirá, y si no, desaparece. Ciudadanos desaparece. Y en cualquier caso, desde mi punto de vista, Ciudadanos, el Ciudadanos de Inés Arrimadas es otro partido. No tiene nada que ver con el partido de Albert Rivera. Entre otras cosas, porque el foco, el eje, está en Madrid, no en Barcelona. Y lo vamos a ver dentro de 3 meses con mayor claridad. Ella me decía, ante la pregunta de ¿es posible que te pegues un batacazo en la próxima cita electoral? Ella decía, es posible, pero habré hecho lo correcto. Es decir, Inés Arrimadas no va a cejar. Su estrategia es esa, va a ir hasta el final. Dios dirá qué pasa. También es importante ver cómo se vende. Tienes razón que tiene eso. Y compites contra una maquinaria de propaganda monumental.
Bueno, os voy a despedir una vez más con la frustración de que me habéis dado solo media luz.
Y no hemos dicho nada de Biden y de Trump.
No, naturalmente que no.
Bien.
¿Es que en algún momento tenías esperanza de decir algo de eso?
Bueno, deberíamos haber dicho algo.
Bueno, porque hay más días que longanizas.
Ha empezado la transición.
Ya, y eso es bueno.
Yo creo que sí.
Y yo también. Pues ya lo
la
hemos
dicho.
La
cuestión es, ¿hacia dónde, John?
Hacia Biden.
Pues hacia un Biden bastante bueno, más consciente de que el país está dividido de lo que pensaba.
Sí, sí.
O sea, yo creo que ya los nombres que ha echado sobre la mesa, por ejemplo, al nuevo secretario de Estado, en vez de volver a poner a Susan Rice, la candidata que perdió con Obama en el 2012, yo creo que demuestra que Biden está leyendo la situación correctamente.
Estoy de acuerdo. No despedirte a tiempo. John, quedas despedido.
Gracias,
todo
Luis.
Todo lo que digas será extra tertulia. Y tú también, Juan, que se te vienen unas ganas locas de entrar también a hablar.
Iba a entrar al trampo ya.
Y tú también, Ketty, porque no puedes hacer
despedir. Ay, a ver, tío, no me despides. ¿Qué pasa?
Sí, te despido, pero vamos, con energía absolutamente rejuvenecida. Y después de eso, vamos a ver, hablando de energía, cómo podemos nosotros aprovechar la nuestra, la doméstica.
Es que además, Luis, tenemos una oportunidad buenísima porque todos los jueves a las 12 menos 20 por la mañana, en el programa Es la Mañana de Federico y de la mano de Endesa, un experto va a poder responder a todas las dudas que tengamos sobre el mundo de la luz y del gas, de la factura, de la energía renovable, lo que sea. Y lo mejor de todo es que nuestra pregunta le llega directamente al experto y nos responde. ¿Cómo? Pues podemos dejar un mensaje de audio de WhatsApp o escrito a través de un mensaje de texto al 689-4253-11, 689-4253-11, o podemos enviar nuestra consulta a través del correo electrónico tuenergia@esradio.fm. Recuerden, todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana en Es la Mañana de Federico y de la mano de Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.